Saludos, yo soy Ed Washer y estás escuchando Back to the Movies, un podcast presentado a ustedes por Cultura Secuencial.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de Back to the Movie. Seguimos con el mes de Spider-Man y con el último episodio del año, hablando de otro Spider-Man. Pero como yo no soy tan cool, yo no puedo hacer esto solo. Tengo a mi Kingpin y a mi Miles Morales aquí conmigo. Caballeros.
Y seguro que el malo también ahora.
¿Quién no, yo soy? ¿Miles?
No, tú eres Miles.
Okay. Yo soy el malo de los dos.
Tú eres nuestro Vincent D'Onofrio.
Ah, eso es.
Eso es lo está que ahí, pasa.
Está ahí. ¿Qué es la que hay? Nos acabamos de hacer 5 segundos porque ya hemos grabando 3 podcasts
hoy. Ah, sí. Nosotros llevamos con la misma camisa y la misma ropa 2 semanas.
Pero para la gente, como dijo Gabriel, sí, ya este es el tercero de 3 episodios que estamos grabando hoy jueves. Último día del año que vamos a estar grabando podcast acá en Cultura Secuencial. O sea, en verdad, gracias a todo el mundo por el apoyo. Bien. Y dímelo, Rafa.
Perdóname que te interrumpa, ¿verdad? No hemos discutido, ¿verdad? No sé si lo vamos a hacer. ¿Cuál va a ser? ¿De qué va a ser el mes de enero?
Eso es una excelente pregunta.
Porque es mi mes de cumpleaños. So.
¿Es tu mes de cumpleaños?
Prepárense.
Ay, bendito, me voy. Me dio Megatron, me fui por todo el mes.
Me dio Megatron. Oye, pues, Rafa, pues tú ve pensando qué te gustaría. Y por el año pasado no fue lo mismo que pusimos tu tema de cumpleaños, ¿no?
No.
No, ok.
No.
Es para hacer trampa. Está bien. Y cuando Gary cumpleaños, bueno, que Gary cumple en octubre, ¿verdad? Como yo.
Pero ustedes dos ahí bien, 2 semanas tú y 2 semanas en el.
No, está bien, voy a saber, Rafa, lo podemos tirar ahí. Pero, Corillo, a los que siguen acá todavía live, que gracias, llevando ya la tercera hora de stream, estamos ya a $200 de cumplir este mensaje de Extra Live. Así que, verdad, que gracias por el apoyo, que no estamos en ningún maratón, siempre estamos con Extra Live durante todo el año. Así que, en verdad, gracias por el apoyo. Si quieren aportar algo, ya hoy han entrado también un par de donativos, casi $100 han entrado hoy. O sea, en verdad que gracias a Vanesti, a una persona que entró anónimo y se puso Friendly Neighborhood Donator. Gracias. Y también a otra persona anónimo que también donó también $25. En verdad, gracias por todo el mundo que ha donado hoy. Pero antes de llegar a enero y entrar al mes de Rafa, que hay que ver con qué sorpresa nos va a venir de tema del mes. Gabriel, ¿cuál es la última película de Spider-Man que vamos a hablar en este mes de diciembre?
Por fin vamos a hablar de la última película de Spider-Man. Hasta aquí llegamos con el debate de Spider-Man, que yo sé que nunca jamás se va a tener un debate sobre Spider-Man.
No.
Mientras estemos vivos. Mira, gente, estamos con nuestra última movie y es Spider-Man Into the Spider-Verse del 2018. Una película animada de Sony. Yes, gente, esta película es de Sony. Sony can actually do really good things. Mm-hmm. Dirigida por Bob Perichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, escrita por Phil Lord. Esta película cuenta la historia de Miles Morales y cómo él se convierte en Spider-Man. Y vemos la primera versión o las primeras versiones de los Spider-Verses, de los multiversos, y cómo él se une con otros Spider-People a través de ciertos universos para manejar y salvar al universo from Kingpin. Esta película, Star Shamaik Moore como Miles Morales, entre otros, también tiene a Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Brian Terry Henry, Nicolas Cage, Catherine Hahn, Liv Schreiber, entre otros. Mira que hay mucha gente que ahora son parte del MCU. Tienes a Catherine Hahn, tienes a Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, que ahora son parte del MCU y están por acá. Mira, esta película sale en el 2018, cuenta con 90 millones y hace 375 millones. Se convierte en una de las películas animadas que más dinero ha hecho, sacándola de Disney, obviamente. Esta película gana el Oscar de Mejor Película Animada en ese año, siendo la primera película non-Disney o Pixar en ganar ese Oscar en casi 10 años, porque pues Disney tiene el monopolio de ahí. Y spawning dos secuelas, una que sale, si no me equivoco, el año que viene, Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1, y después Spider-Man Across the Spider-Verse Part 2. Esta película hace historia, no solamente por darnos los multiversos para los comic book fans, pero por su diversidad, específicamente por darnos a un afro-latino, específicamente boricua, Miles Morales, como el Spider-Man, porque sí, gente, si no lo sabes, Miles Morales es puertorriqueño. Espero que cuando sea inevitable que nos den a Miles Morales, por favor, denos un afroboricua puertorriqueño. Estaría cabrón que se vayan por esa línea. Pero eso es otra conversación. Y nada, mira, esta película se considera como una de las mejores películas de Spider-Man. Para mucha gente es la mejor. Y juegan en el orden, y también se considera una de las mejores películas animadas de los últimos 10 años. Y para los comic book fans, como dije, nos dan muchas versiones de Spider-Man, which is really cool. Y ya me callo, ese es el summary, summary. Ustedes, ¿qué piensan? Spider-Man Into the Spider-Verse, go.
Y ya, digo, Rafa.
Mira, esta es la mejor película de Spider-Man.
Ya se acabó el podcast. Ok.
Es que esta película. Es perfecta. Esta película es literalmente perfecta. Tiene un soundtrack cabrón, tiene una historia cabrón, tiene unos personajes cabrón, tiene una voice acting cabrón. O sea, la animación es espectacular. O sea, de la manera en que ellos cambian la animación para enseñarle al público los diferentes tipos de universo. O sea, esa sencillez. Esta película yo la adoro. Esta película está tan... Yo cuando la vi, yo dije, yo no puedo creer lo que yo estoy viendo. Es una película que está... Yo siempre que la veo le digo a Naya, esta película es perfecta. Esta película yo no le encuentro nada malo. O sea, yo nunca me he aburrido. Yo siempre la paso tan cabrón. Yo estoy loco por ver la secuela. So, si me preguntan a mí, es mi película favorita de Spider-Man.
Ok. Hola, mi nombre es Ángel Rodríguez y hace una semana... Yo compartí que No Way Home era la mejor película de Spider-Man. Sin embargo, el día de hoy, jueves 30 de diciembre de 2021, yo vi de nuevo Into the Spider-Verse, pues ves número 1000, de seguro. Y en verdad que yo entiendo que le falté respeto a esta película y le quiero pedir disculpas. Para mí que Into the Spider-Verse es la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos. Y lo puedo decir sin pelos en la lengua. Yo estuve toda esta película con una sonrisa en la cara, toda la película, y aunque ya casi me hace de memoria lo que dicen y lo que pasa, para mí que esta película es, como dijo Rafa, perfección. Sony, a mí me ha sorprendido mucho el lado de animación de Sony. Entiendo que empezó a distinguirse más con lo que fue Into the Spider-Verse, ahora también con Mission Impossible The Machines y otras películas, pero ellos me gustan porque ellos van bien hard con estas películas animadas y se toman riesgos con cosas que no usualmente vemos en películas animadas, y uno de ellos, lo que vemos acá, en esto de los glitches, hice bien a fondo con esto de los cómics, de cuando tiran la telaraña sale el twip de escrito, toda la cosa. Esta película tiene la música, que tiene un soundtrack cabroncísimo, que todavía hoy, 3 años después, todavía escucho canciones de ese soundtrack. La historia, yo no sigo mucho el cómic de Miles Morales, que en verdad yo me puedo dejar llevarle sus inicios con esta película. Yo sí sé que en su Spider-Man muere, y es que ahí también sale, que es lo que pasa también en esta película. Spoilers, por si acaso.
Carajo.
Una película del 2018. Mira, por si acaso, spoiler. Pero esta película a mí me encantó. La historia tiene cosas chulas, tiene acción, tiene un poquito de romance, es bien witty, es bien smart. La película es sumamente smart. Me encanta el riesgo que se toman, de que aunque la película es de Miles Morales y así como la mercadearon, la película te empieza como Spider-Man.
Yep.
Y es Chris Pine siendo Chris Spider-Man.
Fucking Spine.
Es mi Captain Kirk. Yo sé que hay un Captain Kirk que es famoso, ese Captain Kirk, pero mi Captain Kirk, que es el que yo quiero y respeto y amo, es Chris Pine. Y su Spider-Man es espectacular. Siendo.
Y el soundtrack Kirk de Navidad de
él. Lo hace. Le queda espectacular y me encantó. y toda la cosa. Me encanta el intro que le dan a cada uno, que cada uno pone su cómic y lo cuenta. De nuevo, puedo estar horas. Y como siempre digo, cuando sucede, esta película ya tiene un episodio de cultura secuencial. Sin embargo, cuando esta película estrenó la misma semana que estrenó Aquaman en los cines de Puerto Rico. O bien cerca. Por tal razón, ese episodio de cultura secuencial fue de las dos películas, de Aquaman e Into the Spider-Verse. Y eso que al fin me gusta que tengamos un episodio dedicado fue a esta película, porque entiendo que se lo merece. Porque en verdad para mí es una de las mejores películas de Spider-Man, la mejor película de Spider-Man de todos los momentos, de todos los tiempos, y una de las mejores películas también de los últimos años, yo puedo decir. Pues ya, me voy a quedar la boca, Gabriel, todo tuyo.
Mira, esta película ya dijeron todo, esta película es grandiosa, una de las mejores películas de Spider-Man, ahorita sabrán dónde cae en mi ranking. Yo la fucking amo. O sea, todas las versiones, algo como ustedes saben que a mí me encanta ver en pues, cuando hemos hablado de películas de animación, me gusta ver la animación. Esta película, el estilo de animación a mí me fascina. Ellos cogieron, esto es computadora y hand-drawn y anime. Sí. Y fueron 140 animadores que trabajaron en esta película. Y a mí me encanta la música, el voice acting de aquí es grandioso.
Diablo.
Todas las versiones de los Spider-Man son espectaculares. Me gusta mucho la estructura de la movie, como está dividida en pequeños viñetes y son pequeñas historias. Y como dijo Rafa, cada una es identificable, tanto por su música como por su animation style. Un ejemplo que tú no tienes que ser Disney o Pixar para dar una película que verdaderamente sea deep, tenga heart y tenga un mensaje cabroncísimo.
Sí.
Y es un ejemplo de que lo estábamos diciendo antes de que empezáramos a record oficialmente, que esto es un ejemplo que cuando Sony decide ser bueno, Sony can fucking be amazing. Y es bien triste que no siempre están trabajando en ese calibre, porque verdaderamente pueden hacer algo cabrón, pueden darnos películas de vida, pueden trabajar a un Spider-Man cabrón. Y pues, esto es un ejemplo de lo que pudiese ser si se pusieran las pilas, como decimos.
Se la están poniendo, ¿verdad? Hay que darle ese mérito ahora. Como bien dijo Guacho, Into the Spider-Verse, tú estás notando ese U-turn que está dando Sony. Y, ¿cómo es que se llama? Mitchell's.
Mitchell's the Machines, estuvo brutal.
La película, yo la adoro. Esa película para mí es excelente. Es bien underrated. Esa película pasó por el radar por abajo, por el piso, porque mucha gente no ha visto esa película, yo te garantizo. Y esa película está cabroncísima. Y yo le decía a mi esposa como que ¿de dónde carajo salió esta puta película? Esta película está bien cabrona porque es que de verdad está bien cabrona.
Mira, es que viendo aquí en Google, según Google, ellos tienen, por ejemplo, Vivo, también de las últimas películas que ellos han trabajado, que también está súper cool. Y yo también trabajaba en las películas de Hotel Transylvania y las de Cloudy Fusion Meatballs.
La primera fue la única buena de todas esas.
Y eso es una película de niños, en realidad.
Pero son películas, por ejemplo, la de Cloudy Fusion Meatballs también es una película súper distinta a todo que demás pasa el tiempo. En las de Hotel Transylvania, pues ok, whatever. Pero que nuevo, ellos siempre se han tirado esto como que riesgo, que yo los veo más marcados ahora. Porque es igual a la de Mitchell, que tenemos un episodio de cultura, que es como que bien in your face la animación.
Y eso es lo,
un montón de cosas.
Y eso es lo que tienen que hacer, porque ya que estamos hablando de animación un poquito, tú no puedes irte por la línea que se va Disney Pixar. Tú no puedes irte por lo extremadamente sentimental o lo extremadamente.
La princesa.
La princesa. Tú tienes que hacer algo diferente. Que es lo que hace muy bien con Mitchell vs. The Machines. Nos da esta nena nerdy, whatever. O sea, y es algo diferente que la gente que se ha visto esta película les encanta, porque Mitchell vs. The Machines para mí es la mejor película animada del año. Está cabronísima.
Esa película está bien cabrona. Y es tan... son de esas películas que dice, Dios mío, pero es que es, es tan fucking excelente. Hasta todo lo que nos enseña del internet cuando sale el gorila haciendo mamá como el papá. Ese tipo
de cosas. Los memes y todas las cosas.
Y, no in your face. Es todo es bien orgánico.
Y con propósito.
No es como que tú ves una película como que checkmark, esto es esto, vamos a poner esto. No, tú ves una historia tan orgánica y eso es lo que me encanta de esta película. El personaje, como bien tú dices, Cap, es una nena, y es una nena normal, pero es una nena geek, y tú ves todo lo que representa ese personaje, pero está tan bien plasmado y orgánicamente versus como que, checkmark, es esto, es esto, es esto, es esto. Y hay que dársela, por eso es que yo veo que Sony está haciendo un buen trabajo hasta ahora, ¿verdad? Por lo menos el departamento de animación ha hecho un buen, excelente trabajo, pienso yo, entre estas dos películas. Y ahora en película, claro, obviamente está Marvel con No Way Home, pero Sony está ahí también envuelto, o sea, que es una realidad. So, ellos han demostrado que ellos lo pueden hacer.
Yo tengo un par de preguntitas, y ya que Rafa está ahí, para que empiece con esta. Dale. Esta película, bueno, se escuchó un poquito, no sé si sigo siendo yo o mi yo que no está escuchando o algo, no sé. Pero nada, que se escucha como un eco, pero bien, es bien finito, pues nada, sí, sigo. Esta película trae otro de Spider-Man. Y vemos la primera vez de Miles Morales acá, pero vemos también a Spider-Man Noir, vemos a Spider-Ham, vemos a Penny Parker, vemos a Peter Parker. De todos los que vimos, ¿cuál es el Spider-Man tuyo favorito de los que vimos en la película?
Peter B. Parker. I fucking love him. Es que primero yo sigo ese cabrón desde A New Girl.
Sí, no está brutal.
Es bien especial y a mí ese tipo me encanta. Y de la manera en que es un Spider-Man que no habíamos visto, que es un tipo como que ya estoy cansado, estoy pipón, ya he pasado un infierno, mi vida es una mierda, porque yo tengo que seguir, estoy divorciado, estoy separado. A mí me encanta ese personaje.
Pero él lo dice, lleva 22 años siendo Spider-Man. Uh-huh. El Spider-Man de Captain Kirk, de Chris Pine, llevaba 10 años. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que este lleva el doble, ¿sabes? Este es básicamente el Spider-Man de Tobey Maguire, el Spider-Man uh-huh. viejo, por decirlo. Uh-huh.
Sí, el Spider-Man que reemplaza Miles está en su peak, si lo queremos ver de esa manera. Y el Spider-Man de Peter B. Parker es literalmente eso, ya está allá abajo, ya está bajando, es como que, ay sí, déjame pelear. Está aborrecido de la vida. Y eso está, a mí me encanta eso, porque ahí le da peso al personaje de Miles, como que de volverle a Spark, de estartear y volver a aprender lo que significa ser un Spider-Man. Es que tú ves cómo Peter B. Parker cambia y vuelve como que, ok, espérate, no, esto no es así. Tú sabes, de estar rendido a volver a agarrar.
Más flaco al final y todo.
Pues me encanta el traje con los pantalones.
Con y los la pantalones, Nacho.
No, pero ¿y tú, Gabriel? ¿Cuál es tu favorito de los que vimos en la película?
Es que Jafa es mi hermano, Daddy.
Ay, Peter B. Parker. Ay,
tú estás comiendo mucho desde ayer. O sea, Daddy
Peter B. Pero que estamos
exacto,
bien.
Es que ve cuando nos estamos, o sea, cuando somos los que somos, no hay más nada que buscar. Daddy Peter B. Parker. Es que el mejor, es como digo, todo lo que dijo Rafa, o sea, eso es lo que queríamos ver. Cuando esta película sale, yo dije, diablo, y es verdad, este es Toby. Esto es Toby hoy en día. Que en parte vemos un poquito de Toby en No Way Home de este Peter B. Parker. Vemos un poquito en los dos, en Andrew y en Toby, uh-huh. vemos un poquito de este Peter B. Parker. Mira, a mí me encanta porque yo, de hecho, yo, obviamente Miles es Miles y es el protagonista de esta película, pero Peter B. Parker para mí es, él tiene su propia historia, él tiene su propio arc durante toda la movie. O sea, desde donde él comienza, donde él termina, a mí me encanta. Es la versión real Y nuevamente, él nos enseña que las películas animadas nos pueden dar algo gritty, porque él es el gritty character de esta movie. Uh-huh. O sea, él es el jodido, él es el drunk, él es el esto, el que está todo jodido, divorciado, people. O sea, y es un personaje bien adulto. A mí me encanta la historia de él. Para mí, la historia de él es igual de buena que la historia de Miles Morales en esta película.
Uh-huh. Sí. Sí, es que tenemos esta película está también hecha que básicamente nos dan las dos historias, porque tenemos a Peter B. Parker, que puedo decir también que es mi favorito de los tres.
¡Ah, te copiaste, cabrón!
Pero pues sí, es lo mismo, pero también haremos los otros también ahora, pero a mí me gustó mucho de Peter B. Parker, de que era bien real, estaba explotado, estaba aborrecido, está tan aborrecido que ya ni le presta atención a lo que dicen los malos, ve que siempre es lo mismo, que siempre le dicen 24 horas, que siempre hay un goober, o siempre hay un key, siempre uh-huh. sabe, como que dice, bueno, siempre es lo mismo, es importante lo que están diciendo, pero para mí siempre es lo mismo, como que ya él está cansado, tú me entiendes, ya está cansado de ser Spider-Man, y sería bien parecido a lo que es Tobey Maguire y Andrew Garfield, que cuando Tom Holland le dice, aquí yo estoy en los Avengers, y yo, pero wait, tú tienes a gente que te ayuda, yo estoy solo siempre, como que qué carajo es esto. So que a mí me gusta mucho ese aspecto, y obviamente vemos a esto bien hobo, el hobo Spider-Man, como le dice Miles en una, uh-huh. Esto jodido con los yoga pants, como a mí me encanta el intro de él, porque dice, sí, no, y yo, pues se me murió Aunt May, y me divorcié, pues estoy manejando muy bien como un champ, y sale llorando, comiendo a hacer la pizza, con la vaca cayendo encima, y es como que es bien sarcástico, que en verdad me gustó un montón, y vemos, por ejemplo, que él no quería hijos, por eso que se divorció de Mary Jane, según la película, pero cuando Miles Morales ya, cuando salen de la farmacéutica, ya se usan los poderes más o menos de Twip y todas esas cosas, y dice como que I'm so proud of you, y se pregunta como que wait, en verdad quiero hijo, y entonces sí. Como que él eso le coge excelente. Más cariño a Miles y crea yeah. más relación con él de cuidarlo, so que eso. A mí en verdad me gustó un montón el, y a lo último que él va donde Mary Jane en su universo.
Yep.
Y va con las flores, ya rebajado, porque él hizo bien, yo quiero que también me busquen para este universo para también rebajarlo un poquito y que terminar como él al final de la película.
Wait Watchers.
Exacto. Pero, sí, como mencionó Gabriel, sale Nicolas Cage como el Spider-Man Noir. Sale Mulaney, que pues, en lo personal ha pasado por un montón de cosas fuertes, pero como comediante y voice actor en Big Mouth, acá también es espectacular. Como Peter Ham, sale Penny Parker. Que es como que la anime, que está súper cool, pero Hailee Steinfeld, que es Kate Bishop en Hawkeye, hace la voz en esta película de Spider-Gwen. Uh-huh. Un personaje que para cuando sale la película era todavía bastante nuevo en los cómics de Spider-Man. Un personaje que sale, y yo tengo el primer cómic por ahí firmado y todo por la persona que lo dibujó, pero ahora mismo no lo encuentro, obviamente, pero lo quería enseñar acá en el show, pero pichén. Sale este personaje de Spider-Gwen en este evento que era de Multiverse, igual, y que hay que salir por primera vez este personaje, y ya año y pico después ya estaba en película, de lo famoso que fue y la buena acogida que tuvo. Este personaje, aunque ya se llama ella misma Spider-Woman, sabíamos que ya hay en los cómics, por ejemplo, una Spider-Woman, por eso es que ella, acá en los cómics ella se llama Spider-Gwen o Ghost Spider, ya que uh-huh. tiene el elemento blanco. Uh-huh. ¿A ustedes les gustó este personaje nuevo de Spider-Gwen, que posiblemente Emma Stone lo haga en algún futuro o algo así?
Mira, a mí me encantó. Yo creo que esto es un nuevo ejemplo, como dijo Rafa ahorita. Estamos viviendo en una época, y aquí es donde nos va a caer el chinche. Estamos viviendo en una época que muchas de las cosas que se hacen es por un checkmark. Y yo soy el number one proponent por diversity. Obviamente eso es lo que uh-huh. yo hago en mi trabajo profesional y whatever. Uh-huh. Pero las cosas se tienen que hacer bien. Y aquí es donde tú ves que las cosas se hacen bien.
Sí.
Y el personaje de ella, al traer el personaje de Spider-Gwen, de la manera que lo hicieron, a mí me funcionó. Yo no creo que Emma Stone regrese.
¿Tú no crees?
No, yo creo que ya Emma Stone va a ser muy mayor. Es lo mismo de Andrew. O sea, they're both in their late 30s. O sea, Emma tiene como 35, 36. O sea, no es que son mayores, son el viejo, obviamente. Ajá. pero no, no la veo regresando a esto. Yo creo que nos van a dar una versión, si nos dan un live action de Spider-Gwen, va a ser alguien diferente. Me encantaría verla. Yo encuentro que ella deja su marca en esta película, este personaje deja su marca en esta película y me encanta. A mí me hubiese gustado ver una versión de Hailee Steinfeld de ella. Obviamente no lo vamos a tener porque ya la tenemos como Kate Bishop. Pero creo que Hailee Steinfeld, viéndola ahora en Kate Bishop, hubiese sido una muy buena Spider-Gwen.
Wanda, como ella dice, my name is Wanda.
Pero me encantó, y alguien lo que dijo Rafa, cuando tú haces un diversity bien hecho, aquí está.
Sí, buscando información, para decirlo correctamente, salió la primera vez en 2014. El evento se llamaba Spider-Verse, que era que hay unos villanos que se comen los hombres arañas para ellos tener más poderes, tipo como Hunters, que entiendo que también sería una buena historia para las películas. Que maybe es para eso que vamos con estas próximas películas de Into the Spider-Verse, uno nunca sabe. Pero Rafa, ¿qué tú pensaste de Spider-Gwen o Ghost Spider o como le quieras llamar a la
película? Mira, la dinámica de ella con Miles es excelente. Son detallitos. ¿Sabes? Lo del pelo. You don't get to talk about my hair. O sea, son esas cosas. A mí me encanta. Y el voice actor de esta chamaca... es que caen estas voces de estos actores, está tan cabrón porque todos ellos encajan perfectamente con sus personajes. Sí. Y en el caso de Spider-Gwen, pues crece más, porque obviamente seguro que quiero ver un live action Spider-Gwen. No creo que pase hasta que termine el Spider-Verse trilogy, ¿verdad? Pero porque esta trilogía, yo creo que lo que está haciendo es enseñándole a la gente quiénes son estos personajes para después traerlos en live action. So, yo no creo que ella salga, pero no me molestaría. O sea, si Emma Stone decide, ¿verdad? Porque por el dinero baila el mono, como dicen, ¿verdad? Pero lo veo un poco improbable por el momento.
Yo, fíjate, como dice Gabriel, yo entendería de que él no... de que ella no volvería como Spider-Man, como Spider-Gwen. Porque también, bueno, ella, yo entiendo que allá, yo como he escuchado que la hayan buscado porque está embarazada ahora mismo o acaba de dar luz, algo así, que vi por eso, pero ella como que no quiso estar. Sí fue que me la buscaron, que cosa que yo entiendo que sería medio raro porque ella todavía no existe.
Es que yo estoy loco por ver cuando salgan los special deleted scenes o los director's cuts de No Way Home, porque los rumores siempre fueron que ella y Kristen Dunst retomaron los papeles y estaban
en escena.
No hacen falta en la película.
No hacen falta, para que nos dieron, no, pero a mí no me sorprendería que hayan algún deleted scene que ellas salgan.
Lo que pasa es que si Emma salía, por lo menos Emma... Christian, pues no me molestaría que hubiese una escena al final de la película que Toby, ¿verdad?, llega a su universo, se encuentre con Christian y whatever. Pero Emma, si Emma sale,
le daña el Redemption Arc a
Emma. Yes.
Le quita
un peso enorme. Pero me acuerdo
que uno de los rumores era que cuando ellos se van otra vez al final, cuando abre el portal, en el portal de Toby está MJ con su hija.
¡Ah!
Eso es tan cabrón. En vez de desaparecerse...
De las cosas que no me gustaron de No Way Home fue el efecto ese mierda de desaparecerse. Esa misma me supo a Chet.
Esa fue la versión barata del The Infinity War.
Sí, como que esa a mí no me gustó. Mira, como hice en el episodio pasado de Amazing Spider-Man... Esta película marcó, yo entiendo que fue el último cambio de Stan Lee. Porque esta película salió recientemente de la de fallecido. Chequen allá que escucha doble. Pero aquí lo vemos que cuando en Into the Spider-Verse muere Spider-Man de Chris Pine, hay una escena que lo anuncia y todo el mundo está pegando en los teléfonos y Miles va a la tienda a comprar el disfraz, ya que el Spider-Man le dice a él como que, ah, tienes que taparte la cara. Y pues obviamente, pues, bien chulo la persona que se lo vende es Stan Lee, diciendo que él lo va a extrañar y toda la cosa.
Su último es Infinity War.
¿Infinity War?
Sí.
Pues yo entiendo que la haya fallecido para este tiempo con esta película. A mí no sé. Pero estuvo bien chulo ese cambio de Stan Lee, que es como que el store owner que le dice a ellos como que, ah, no, él le dice, ah, que me va a servir el disfraz. Y él le dice, ah, you'll grow into it. Y después cuando enseñan es que no tiene cambios ni devoluciones en la tienda. Yo entiendo que eso también estuvo chulo, como que había Stan Lee siendo él uno de los creadores de Spider-Man también. Eso es que como que siempre lo busco para distinguirlo en eso. Oye, tenemos aquí a Octopus, que es versión mujer, que es Olivia en esta, y tenemos a Kingpin, tenemos a Tombstone, sale Goblin, que es un goblin gigantesco, monstruo transformado. Uh-huh. También, ¿qué aspectos de esta película animada les gustaría ver en tipo live action?
Miles y Spider-Gwen. Eso, o sea, los villanos, ya tenemos versiones de esos villanos, hemos tenido versiones de villanos. Dame a Miles y a Spider-Gwen, yo no necesito otras cosas. Esos son los míos, o sea, no necesito más nada. Yo creo que lo que hacen aquí es suficiente. Como mucho, yo diría que un Peter B. Parker estaría cool, que en parte, como dije, nos dan algo bien far similar.
Como el pastor de la juventud, seguro.
Tú puedes decir que maybe Toby quizás salga con un Peter B. o whatever, o una versión de él, pero Spider-Gwen y Miles es lo que yo estoy esperando de esto. No hay todo.
O mismo Jay Johnson, bueno, que ella tiene más o menos como la edad de Andrew Garfield, por ahí pensaría yo.
¿También?
No sé. ¿Y tú, Rafa?
Sí, estoy de acuerdo con Gab, pero pues aunque yo sé que ya en los videojuegos lo hemos visto, lo que es el videojuego de Spider-Man y esta película, no me molestaría ver la relación del tío con Miles. Me gusta, me encanta esa relación de disculpe las motoras.
No, tranquilo. aquí también pasan un montón, tranquilo.
Es que donde estoy, pues, no me molestaría ver, a mí me encanta esa relación de ellos, o sea, de él como admira a su tío, y de repente darse cuenta de que este es un villano, o sea, a mí me encanta. No me molestaría ver algo así, con el tío de Miles y él en live action.
Hay que ver cómo lo trabajan, porque por ejemplo, en el videojuego, que muere es el papá de Miles, no es el tío. Muere Jefferson, obviamente muere en el juego de Spider-Man, ya en el juego de Miles Morales, que es una secuela, tiempo después, el tío sale. Uh-huh. Y tú peleas contra el tío y toda la cosa. Pero estaría cool, porque en esta versión animada muere entonces el tío y el papá se queda vivo. Que hay que decir por qué lado se van a ir en los cómics.
Corríeme, Gab. Yo tenía siempre entendido que era el papá el que siempre moría.
El papá es el que siempre moría, sí.
¿En cuanto a Miles? Ah, ok. Sí. Ah, pues en los juegos, pues lo cambiaron. En la película esta animada lo cambiaron. Yo creo que hace sentido porque tienes que él descubre que es él y como que se sacrifica y tiene ese redemption arc un poquito ahí. Y también la relación de ella y el papá es bastante chula también. Tú sabes que yo entiendo que está cool como él cambia la voz al final para que Fernando lo reconozca y como quiera la abraza y le dice I love you. Y se queda como que, what? como que está, eso me la está bien. Y son esas cosas así, detallitos que en verdad a mí me gustaron. De nuevo, esta película ya estamos diciendo que, bueno,
es perfecto.
Eso vamos ahora. Rafa y yo estábamos diciendo que es la mejor película de Spider-Man. Gabriel se ha mantenido calladito. Pero ya en el pasado episodio salió la idea de hacer un ranking oficial de las películas de Spider-Man, ya que en este mes de diciembre nuestro enfoque más de movies fue hacer 4 películas de Spider-Man como preámbulo a No Way Home, que salió ya, y que spoiler, salen los 3 Spider-Man, muere a May, y Finefa que se queda solo al final. Este, ya, dije todos los spoilers. ¿Cuál ustedes entienden que es la mejor o la peor película de Spider-Man? Entiendo que son...
Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9. Son 9.
9 contando dentro de Spider-Verse.
Bueno, pero vamos a hacer el ranking, ¿verdad? Decir el listado.
¿Tú lo tienes ahí ya? ¿Tú ya?
Yo tengo mi listado aquí, yo estoy ready, papá.
Dale, pues
ready.
Yo, entre lo que ustedes lo dicen, díganlo todas, porque en verdad yo no lo he dicho. 9.
Sí, porque Spider-Man 1, 2, 3, Amazing 1, 2, Spider-Man 1, 2, 3 y...
Sí, porque Tom Holland Kobe tuvieron
3. Dos de Andrew y una de animada.
Y animada.
Sí, 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 tienes razón.
Así que yo tengo la mía.
¿Cuál es tu ranking? Dale,
ok, dale. Pues de lo peor a lo mejor.
Ajá.
So, la número 9 para mí es Spider-Man 3.
Ajá.
Número 8, Amazing Spider-Man 2. Y aquí es donde me voy a poner me van a poner controversial y ustedes 3, porque Jun está aquí y me van a odiar. Pero, I don't care. Mi número 7 es Far From Home. Número 6 es Homecoming. Número 5, Amazing Spider-Man. Número 4, Spider-Man, la primera de Tobey. Número 3, Spider-Man No Way Home.
3.
Wow.
Número 2, Spider-Man 2. Y número 1, Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ok, está bien. Eso está bien. Pero está bien.
Wow. O sea, tú pones a No Way Home 3 y a Far From Home la pusiste 7.
Yo nunca he sido fanático de las películas de Spider-Man en MCU. A mí me gusta Tom Holland más en Avengers y en Civil War que en sus películas individuales de Spider-Man, excepto No Way Home.
Pero en Far From Home tienen la secuencia esta de misterio, que para mí eso es lo que más me gusta de la película, que está súper cabrona la secuencia esta de él en el loop ese de misterio y toda esa pendejada.
Cool.
voy yo.
Rafa, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu ranking? Yo voy a hacer el mío ahora. Dale,
en lo vamos a notar, Rafa, que yo sé que Rafa y yo tenemos como 3 o 4 que están iguales, yo creo.
We'll see. Mira, Spider-Man 3 es la última. Estoy de acuerdo con eso.
Ajá.
Amazing Spider-Man es la, ¿verdad? La octava.
¿La 2 o la 1?
Spider-Man. ¿Ah?
¿La 2 o la 1?
Estoy empezando de abajo para arriba.
Sí, sí, pero la dijiste Amazing Spider-Man, ¿la 1 o la 2 es tu octava?
No, la 2.
La 2.
Spider-Man, la de Tobey Maguire. Far From Home. The Amazing Spider-Man. Homecoming. Spider-Man 2. No Way Home. Y entonces Into the Spider-Verse. Ese es mi ranking.
Ve, Jafa también tiene la de Tom Holland bastante bajita.
Bueno, pues yo voy a hacer la otra discordante a ti aquí, bien cabrón. Lo voy a hacer.
Una nota discordante en un podcast, jamás.
¿Verdad?
Jamás.
Ok, ya tengo más o menos. Diablo. De nuevo, las 9 son películas todas muy buenas.
Excelente. Excepto, bueno, no todas.
Sin embargo, ya estaba en récord diciendo que para mí las 3 de Tobey Maguire son las más flojitas, incluyendo la segunda, que yo la vi. Y desde que ahí Gabriel, pues se le cortó un poquito, pero yo mencioné que a mí la segunda está buena, pero tampoco es perfecta. Pero es muy buena. Ok. Mi número 9 es Spider-Man 3.
Estamos ahí todo el mundo en paz. Ahí
estamos de acuerdo, no hay problema. Ahí vamos a estar de acuerdo.
Hasta ahí vamos a estar de acuerdo. Mi número 8 es Spider-Man. La de Tobey Maguire.
Ay, Dios.
Mi número 7 es Spider-Man 2. La de Alfred Molina. Con Tobey Maguire.
Diablo.
Es que, de nuevo, yo me disfruté más la película.
No, también es tu ranking.
Mi 6 es The Amazing Spider-Man.
¿La 1 o la 2?
La 1.
Tú pones la valga.
Yo pongo The Amazing Spider-Man 2 por encima de The Amazing Spider-Man 1.
Ay, ya lo olvidé.
Yo quería, como estábamos eligiendo películas, yo, ¿verdad? Yo hubiese peleado más para que la que habláramos fuera la 2. Y ahí es poner el revoludo porque quedó tan mal de los villanos, pero yo me disfruto la segunda película. Sí, el personaje de D-Han como Harry Osborn no es el mejor, pero yo puedo picharle a eso, al aspecto de que viene a lo último y le jode la vida a Spider-Man matando a Gwen. Wow. Cuando ya básicamente le ha ganado a Electro. So que no sale tanto, pero cuando lo meten, pues le jode la existencia. Y a mí eso me gusta. Y el aspecto de ellos caminando... Ahí. ¿Ah?
Iba a decir un chiste de la manera que dijiste eso, pero no se puede.
No, si sí, es tarde. Sí se puede, cabrón. ¿Cómo se vale? ¿Qué pasó?
Yo estoy de acuerdo contigo, como tú dijiste, cuando lo meten se jode todo bien, cabrón, mano. Lo que te da es dolor de cabeza.
Dios mío. Ok. Ah,
o, una visita, o una visita para la clínica.
Sale, va, okay. Luis, tú dijiste que lo dijera.
Sí, yo. Pero gente, es el último del año, se vale todo el billete. Y yo siempre he dicho que Back to the Movies es el show más fuerte de cuarta secuencia, siempre lo he dicho. Yo pongo, como mencioné, The Amazing Spider-Man 2 tiene muchos aspectos, como la música de Electro, Yonky Excel que se metió ahí. O sea, es muy, muy buena. Muy buena. Habiendo dicho eso, y ahí es esas 5. Yo dije, claro, que a mí prefiero las películas de Tom Holland por todo el grupo que tienen. Mi número 4 es Homecoming. Ay, eso yo entiendo que es de las 3, para mí es la más flojita. Mi número 3, bajando una posición, porque yo la tuve hasta hace 2 semanas como la mejor película del MCU. Uh-huh. Spider-Man Far From Home. Porque yo amo esa película. ¿Por qué? No sé. Pues sabía que tiene algo que cada vez que la yo brinco y gozo. Y aunque no me la he comprado, porque me quiero comprar el box de todas juntas cuando salga en algún momento, en 4K, whatever. Pero yo amo esa película. A mí me encanta el personaje de Mysterio, cómo lo trabajan. El review de que son Skrulls, Maria Hill y Samuel Jack y Nick Fury. Toda esa pendeja a mí me encanta. Y de nuevo, la secuencia de Spider-Man contra Mysterio al final es algo... que yo la vi primero en el cine de Alto Rey, que no es de Caribbean Cinema, ni más se me acaba el nombre, en un momento especial de Sony. Pues después cuando yo la vi en grande, en IMAX y toda la pendejada, fue algo espectacular, que a mí me voló la cabeza. Y yo decía como que, wow, esto es algo de Spider-Man, y a mí que estuvo brutal. Mi número 2, ya como mencioné ahorita, pues es Spider-Man No Way Home. Y es un número 2, casi un número 1, pero es que yo entiendo que Spider-Man Into the Spider-Verse no es un chivo para Sony Pictures Animation, porque después ellos demuestran que lo puede seguir haciendo con Mitchell vs. The Machines. Pero Into the Spider-Verse fue como que un lightning in the bottle, o sea, todo les salió bien. Perfecto. El voice cast, las animaciones, la música que escogieron, la historia que escogieron, ¿sabes? Todo les cayó perfecto. Todos tuvieron bien el mejor tiempo de su vida la noche antes, y cuando llegaron a esa reunión de Writer's Room, ¿sabes? Lo que se tomaron por ahí fue lo mejor del mundo. ¿Tú me entiendes? Y para mí que eso influenció mucho a lo que es Into the Spider-Verse, que yo espero que ellos se mantengan con Miles Morales hasta ahí, hasta que hagan su trilogía Into the Spider-Verse, que mi cuento es que le faltarían 3 películas más, porque va a tener esto de Across the Spider-Verse, la 1 y la 2, y después va a tener la tercera, que es para cerrar. Yo lo veo así. Y después de ahí es que brincaría entonces a MCU. Es como yo pienso que va a salir lo de Miles Morales. Pero de nuevo, para mí, Into the Spider-Verse es la mejor película de Spider-Man. La puedo ver 1000 veces. 1000 veces me va a gustar. Y en verdad que es súper... agradecido de poder hablar de esta película de nuevo acá en Cultura, dándole su tiempo, porque cuando la hablamos en 2018 fue súper rápido, porque también estábamos compartiendo el episodio con Aquaman. So yeah, en los comments déjenos saber qué tan mal yo estoy por poner Spider-Man 2 sexta de 9 películas, y poniendo The Amazing Spider-Man 2 por encima de básicamente todas las de Andrew Garfield.
No, eso no te lo perdono nada más.
Fatal, no hay que esperar pero a los comments para que sepan lo mal que está.
¿Qué vas a ver, Jun?
Que no hay que esperar a los comments para que sepan lo mal que estás.
¿Cuál es la tuya favorita, Jun, de Spider-Man? ¿Cuál es tu favorita?
No, ninguna. No, mentira, no. No la última. No Way Home, a mí me gustó un montón. Yo vi las dos. Yo vi las primeras dos que tiene Rafa. Yo las vi las dos. Y la de... Yo lo digo como un fan regular de por ahí, no soy uno de ustedes. Yo a mí me gustaron las dos mucho, pero yo soy más fan de ver películas de personas, no de muñequitos.
Claro.
¿Entiendes? Okay. Eso, yeah. Por eso es que a mí me gustó más. Yo soy una persona que Rafa lo sabe, que dentro de de lo que esté pasando en la película busco, ¿verdad?, un sentido de realismo y de posibilidad de cosas que puedan ser posibles en la vida real. Eso, por lo menos, eso es algo mío personal. Eso no es algo que sea que no, yo no soy ningún mega crítico de cine ni nada.
Tampoco, tranquilo. Bueno, además,
pero, crítico que Gabriel. Pero al comparador bueno, a lo que yo puedo sentarme a ver una película.
Mira, el personaje.
¡Ah, qué lindo!
A lo que yo pueda ver, lo que pasa es que mi perspectiva de cómo yo puedo ver una película es una de con mi corriente, no de a lo mejor tú dices que no son unos críticos brutales, pero comparado con lo que yo puedo ser, pues obviamente están, yo creo que esta es la primera vez que yo hablo sobre películas.
¿Sabes? Bienvenido sea, qué bueno. Pues nada, que te gustó más No Way Home. Y en la que está ahora mismo en el cine y la que a la gente le va a gustar, pero por lo corillo, en verdad que gracias, primero que todo a Gabriel por aguantar conmigo estas 3 horas básicamente que estuvimos grabando podcast hoy de los 3
episodios. Al final lo dañaste.
Bueno, casi 4 horas.
Rafa,
¿qué te vas a decir?
Quiero hablar.
¿No vas a hacer lo mismo de ayer de la matemática, no suma, hice, resta, división, no, negativo, no, al cuadrado?
No lo tire.
Bueno, hasta por lo menos sabemos que Spider-Verse era el número 1 y Spider-Man 3 era la última, no importa qué.
Pero envíenme sus números y la hago y lo subo a las redes. Okay. Si ustedes me envían los de ustedes, son 9, yo lo hago y lo subo a las redes. Pero ahora mismo no lo apunté.
Estoy seguro que Gab lo apuntó todo.
Pero bueno, me lo envían.
Estoy typing en el private chat.
Este episodio de Into the Spider-Verse va a salir el domingo. Así que...
¿Con el de Billón?
No, el lunes, perdón.
Ah, ok.
Va a salir el lunes. Así que el lunes, cuando se quede el episodio, yo subo las imágenes del ranking oficial de películas de Spider-Man de Back to the Movies. Que ahí lo voy a poner. Pero sabemos que la mejor, obviamente, es The Amazing Spider-Man 2 y la más flojita, pues
The Amazing Spider-Man 2. ¿Tú has visto Amazing Spider-Man después de haber No Way? ¿La 2 la viste o fue antes?
The Amazing Spider-Man, la vi el lunes.
Ok.
Sí, no. La 2 no la he visto recientemente, la vi hace como un par de semanas atrás.
Ok.
Por ahí me gustó mucho. Y de nuevo, yo también me disfruté del rewatch que hizo la gente de Kind of Funny con Anthony Carboni, que estuvo espectacular. Cada episodio duraba como 4 horas de cada película. Pero en verdad que si le gusta Kind of Funny y quieres saber más de Spider-Man, busquen esto porque en verdad que estuvo súper cool. Así que mi gente, en verdad, nuevamente, gracias a Gabriel por estar en este maratón acá conmigo hoy. Gracias, Rafa, por también grabar estos episodios. Ha estado súper cabrón, creando contenido brutal a ustedes. Gracias a Cristal por también unirse y acompañarnos por un par de semanas y después pues nos abandonó, pero como
que...
Gracias a Jun que estuvo hoy también apoyando, pero en verdad gracias a todo el mundo que por este año nos ha apoyado. Corillo, este es el último podcast que vamos a grabar en el año 2021. Regresamos entonces creo que el martes con Cultura Secuencial, dando saludos al mejor del año, pero va a ser como a las 9:30 por ahí de la tarde, de la noche. Y entonces el miércoles venimos con Noob Talks y el episodio que Rafa elija para Back to the Movies, que no sabemos todavía de qué va a ser. Así que, sin más preámbulo, por última vez en el año, doctor, ¿dónde lo pueden conseguir?
Gabucho.
Ahí está. Me pego de dos de medias como Gabucho Graham.
Gabucho Graham. Que pronto va a estar otra vez en Puerto Rico con nosotros. Dime, Rafa, ¿dónde nos consiguen ustedes?
Nosotros nos consiguen en De La Baqueta Podcast. Ya tiré hoy el episodio que grabamos con Luisito ahí en la sala bebiendo, grabado desde el celular, bien, bien profesional. Y Back to the Movies y en Beyond the Force.
¿Tú estás en la sala?
No, hoy no. Cuando grabamos
en
el
de La Baqueta, que lo hemos grabado en el celular. No, pero pronto vamos bien a ver bien. Es que los horarios han estado todos ahí caretos en mi culpa.
No, pero quedó bien. Quedó bien.
Pues. Okay. Corío, como siempre digo, para última vez del año me pueden conseguir a mí como el Watcher en cualquier red social. Y a Back to the Movies, que está secuenciando, nos consiguen en cualquier proveedor de podcast, nuestro canal de Facebook, YouTube también, que estamos bien cerca de llegar a los 1,000 subscribers, que ahí nos pueden apoyar un montón. En los podcasts, gracias a la gente, los visionarios de cultura, básicamente la semana pasada triplicamos la cantidad de downloads que más hayan recibido en todos los tiempos. Gracias por todo el apoyo que nos siguen dando. Y lo cool es que lo que estoy viendo es que la gente escucha los podcasts nuevos y se quedan y siguen escuchando los viejos, porque todos siguen también subiendo en cantidad de downloads. O sea, en verdad que gracias a todo el mundo por eso. Gracias a todo el mundo también que sigue aprovechando nuestro contenido y apoyando Extra Life también. Gente, ya, tomamos puertas, pero gracias. Gracias. Oh, wow. Feliz año nuevo. Pásenla bien. Por favor, cuídense con el COVID, corillo. La cosa está seria otra vez, por favor. Nos vamos a ver por ahora en abril en el Comic-Con. Si todo, no quiero un wood, que todo salga bien. Así que gracias por todo, Gabriel. Por última vez del año, despierte esto, por favor.
Y hasta aquí el último episodio de Back to the Movies. Gente, stay safe. Feliz año nuevo y nos vemos en el 2022, en enero. Algún día sabremos cuál es el tema. Pero nos vemos. Bye.
Chequeado, mi gente. Gracias. Bye. Suave. Hablamos.